está aquí con nosotros, ya sentado en el piso, el señor Rubén Zárate, presidente de Comodoro Conocimiento. Lo resumo así porque si leo todo el currículum estaríamos todo el programa hablando del currículum de Rubén y no es la idea del día de hoy, ¿no? ¿Cómo andas, Rubén? ¿Bien?
Bien, todo muy bien, acá andamos.
Todo tranquilo, como se puede, en la medida que se puede.
Y sí. Siempre la tranquilidad es un aspecto de la actitud, digamos, ¿no? El contexto no siempre ayuda.
Empecemos, si te parece, por buenas noticias.
Bueno, la verdad que sí, vos comentabas recién fuera de micrófono, sí, este tema de la firma que hicimos el otro día, con que es una firma de un convenio que a mí me parece emblemático para la época, por muchos motivos. Uh-huh. Primero, contarle a la audiencia que esto lo firma la sociedad cooperativa, el municipio, la agencia como reconocimiento, una empresa que quiere desarrollar energías renovables en la ciudad, como la empresa Elementa, y una asociación civil que se llama ATES, que es una asociación que promueve, digamos, la energía renovable y el cambio también en lo social. El punto central de esto es que se trata del primer proyecto significativo puesto en términos de energía distribuida. Además, como un proyecto de carácter comunitario, es decir, que hay varias personas que forman parte de esto en un sentido de favorecer la transformación de la matriz energética local con inversiones privadas y contribuye en esto la gestión pública. Y digo que es emblemático porque el sitio seleccionado es el viejo basural de la ciudad, que es un sitio, bueno, que en su momento fue considerado como lejano a la ciudad y luego quedó prácticamente en el espacio urbano entre Comodoro Rivadavia y Radatili, con una que además en un espacio importante en términos de su contacto con el mar y con todo el paisaje. Así que ahí se va a emplazar un parque solar de carácter comunitario, que además, gracias a la gestión que se hizo con la cooperativa y desde la cooperativa, que también es muy importante, eso va a generar la posibilidad de agregar energía a la ciudad, incorporando otras posibilidades, como es el de la energía solar en la ciudad. Y si yo lo miro en perspectiva, puedo decir que estamos poniendo en marcha todo un programa de energía distribuida que va de la mano con nuevas inversiones, va de la mano con la generación de nuevos empleos, con el uso de nuevas tecnologías, y con un enfoque mucho más local respecto de cómo generar energía, cómo distribuirla y cómo eso puede contribuir al desarrollo más integral de la ciudad. Así que es una apuesta en valor muy importante y liderado en este caso por el intendente, quien le puso las pilas realmente a esta iniciativa que llevaba casi 10 años en distintas formas de expedientes y nunca había logrado concretarse como lo está haciendo hoy.
Varias cosas de este tema me interesa sobremanera. Acá siempre ponemos en agenda la cuestión energética, sobre todo la transición energética. A mí no me cabe ninguna duda que la posibilidad de desarrollo y de futuro de Comodoro Rivadavia de la provincia sigue estando de la mano de la energía, diferentes tipos de generación de energía, como este claro ejemplo que se está empezando a poner en marcha, o que se le dio un gran empujón, como bien decís vos, que venías de hace mucho tiempo como para ya estar en la etapa final, ¿no? La primera pregunta que te quiero hacer es el convenio que se firma, ¿qué es lo que establece? ¿Qué es lo que brinda el convenio que no había antes?
Bueno, primero la municipalidad pone a disposición por 10 años un terreno que es necesario e imprescindible para gestionar esto.
Ok.
El sector privado pone su propia gestión y recursos económicos para instalar primero una planta piloto de 1 mega más o menos y luego seguir avanzando hasta los 12 megas como estrategia.
Okay.
La agencia Comodoro Conocimiento genera una serie de programas para la formación y el desarrollo de competencias para introducirse en esta nueva fase de la economía. Uh-huh. Introduce aspectos que tienen que ver con la innovación tecnológica la generación y distribución de la energía en la ciudad. Y la cooperativa acepta la propuesta y permite que este proyecto, bajo las condiciones técnicas obviamente que corresponden, se incorpore al sistema eléctrico de la ciudad. Entonces todo esto tiene un nivel de convergencia muy, muy importante porque nos permite también considerar que hay actores que, bueno, que plantean una innovación y consideran que el futuro es algo que no puede esperar, debe comenzar a realizarse, y estos son pasos sustantivos para su realización.
Sí, Rubén, y la otra pregunta que me surge de esto es la energía que se genera en este parque solar, el proyecto Quilimbay se llama, en el parque solar Quilimbay, ¿esa energía la compra la cooperativa directamente o los generadores se la venden a otros usuarios?
No, puede haber distintas alternativas. Puede haber que haya generadores que en distintos lugares de la ciudad utilizan esa energía, y en los momentos ociosos, es decir, el momento que no está siendo utilizada, se inyecta en el sistema de la ciudad. Okay. Y se inyecta a un precio de referencia determinado, que obviamente tiene que ver con una serie de fórmulas.
¿Ese precio pero se que establece en el convenio?
Se establece como criterio, pero además es un precio que facilita y habilita donde, bueno, si uno lo quisiera explicar bien, diríamos que la estructura de costos de lo que es el acceso a la red y la distribución es lo que seguramente se debe seguir pagando, mientras que hay otro factor variable que es lo que pone el sistema nacional en términos de costos de la energía, que eso es lo que de alguna manera se intercambia o se inyecta en el sistema.
Bien.
Así que desde ese punto de vista nos parece realmente una muy buena fórmula y muy interesante para seguir explorando y viendo otras alternativas. En Comodoro Rivadavia hay distintas iniciativas que tienen tienen sistemas de generación particulares, individuales, algunas empresas y algunos domicilios. Pero cada uno de ellos no ha incluido el componente comunitario como el elemento principal. Y a su vez tienen distintos niveles de desarrollo. Así que a nosotros nos interesa que todos aquellos que han tenido la iniciativa de vincularse a la autogeneración de energía en sus empresas, en sus depósitos o en sus domicilios, vamos a crear una mesa de trabajo para poder sacarle punta al lápiz en una reglamentación que nos permita avanzar decididamente en la creación de lo que es casi un nuevo mercado, que en esta ciudad puede llegar por lo menos a unos 20 megas, que no es poco.
Creo que es un nuevo mercado.
Es un nuevo mercado. O sea, y hay que considerarlo de esa manera, y es un nuevo mercado que por otra parte tiene un beneficio, digamos, en donde la ciudad se inscribe también en una ciudad sustentable, en el cual, bueno, se combaten los efectos de los gases de efecto invernadero, y se introduce una dinámica de una ciudad que además está viviendo en carne propia la transformación de la matriz energética producto de los hidrocarburos. Es decir, me parece que es una respuesta integral a la ciudad y, bueno, ha creado mucha expectativa y crea esperanzas y además introduce temas de agenda que no estaban presentes.
Sí, a mí me interesa sobremanera esto, estuve investigando un poco. Me interesa de alguna manera el tema de la distribución de energía, de la posibilidad de que gente invierta y pueda, obviamente, utilizando los servicios de la cooperativa, porque es quien transporta.
Eso es infraestructura necesaria, claro, porque es el transporte y el sistema.
O sea, la cooperativa tiene que
estar ahora adentro. La generación de energía es lo que acá cambia. Y también cambia el concepto. El que consume también produce energía.
Claro.
Y esto crea un nuevo actor, indefectiblemente. Y también permite formas de certificación de calidades empresariales que son distintas y nos parece que hay que promoverlas muy activamente. Y en ese sentido es que vemos que, bueno, que es un proyecto al cual contribuimos con mucho esfuerzo y apasionamiento también para que ocurra.
Bien. Yendo a otro plano, más al plano de la gestión, tuvimos unas reuniones el año pasado y hablábamos, comentabas un poco sobre el laburo que están haciendo en Comodoro Conocimiento. Me comentaste de la idea de que venían desarrollando, de incursionar y darle un poco, bastante más empuje al desarrollo olivícola en la ciudad, al desarrollo de la acuicultura y al agregado de valor de los productos de la cuenca del Golfo San Jorge. ¿Cómo venís con eso? ¿Cómo proyectás el año? ¿Cómo estás viendo el esquema hoy? Porque entiendo también, para completar la pregunta, que pasan un montón de cosas que pasan a ser urgentes y dejan las prioridades para otro lado. Me refiero a todo lo acontecido en Comodoro Rivadavia durante el mes de enero, me refiero al desplazamiento de Cerro Mite, me refiero al problema que hay con los vecinos de los diferentes barrios. Y bueno, claramente, por más que vos estés en cómodo conocimiento, que tenga, o sea, estás en la gestión y todo termina afectando a la gestión.
Justamente hoy conversábamos este tema en una reunión que convocó el intendente para evaluar la situación. Y bueno, esto agrega más tiempo de trabajo.
Claro.
Y nosotros tenemos que agregar la emergencia en una situación de gobierno de una ciudad entera. Y esto tiene que seguir, o sea, la ciudad no para.
Sí, las cosas siguen, ¿no?
Claro, las cosas siguen. Y nosotros, en ese sentido, lo que estamos haciendo es reforzar las áreas para atender los problemas propios de la emergencia, que son complejos, son dramáticos en situaciones familiares, digamos, que están perdiendo, que han perdido en este caso sus hogares, su domicilio, sus afectos, sus aspectos existenciales. Y después también asumir que estamos en una ciudad que exige ciertas formas de gobierno, exige ciertas tecnologías de aplicación en ese gobierno y exige ciertos enfoques, por ejemplo en este caso el enfoque del riesgo en la gestión y generación de políticas públicas, que todavía la ciudad adolece de eso, o sea que es necesario acostumbrarse a que hace falta crear capacidades donde no las hay o organizarlas de manera que sean eficaces donde las hay. Y me parece que en ese punto estamos. Yo, el primero que debo decir, y tiene que ver con cuestiones incluso hasta personales y familiares, la verdad que yo pasé una parte de mi infancia en Sismográfica y una parte también de mi adolescencia, por familiares, tíos, tías que vivían ahí, y una tía que vive ahí desde el año 58 en Sismográfica, cuyo terreno fue cedido en ese momento por YPF.
Ok.
Entonces,
bueno, ese dato es importante.
No, claro, porque así son las cosas, así es como se ha organizado la ciudad.
Claro, pero eso hoy no se sabe, hoy parece que bueno, es culpa de alguien que firmó un papel y metió ahí a la gente.
Todo el mundo quiere, digamos, pero yo no quiero detenerme en eso porque hay algunos que obviamente generan ese tipo de análisis y debate que son bastante frívolos por otra parte. Me parece que es necesario ir hacia otro punto en esto.
Bien.
Que es justamente esto, hay una ciudad que se construyó históricamente de una cierta manera y hay personas que viven ahí, por ejemplo, como este caso del año 58. Las vecinas de ellas viven también desde los 60, o sea, y han atravesado momentos diversos, incluso una parte importante de esas familias atravesó el momento del año 69, donde hubo un movimiento también de suelo, una remoción de suelo significativa. Entonces estamos ante una ciudad que se sabe que tiene distintas situaciones de remoción de suelo, de desequilibrios estructurales, que por otra parte, según converso con expertos en todo esto, y que ya hemos visto tanto por la cuestión hídrica en el año 2017 como por las sequías de estos últimos 6 meses que no llueve, que estas situaciones del cambio climático que han concentrado el régimen de lluvias en un cierto periodo provocan movimientos que también se sienten en el subsuelo. Por ejemplo, cuando las arcillas o se secan totalmente o se humedecen totalmente. O porque se expanden o porque se contraen de manera, digamos, intensa. Entonces, todo esto ha provocado cambios importantes en la morfología y esto lo ven claramente los geólogos y han acelerado procesos que han terminado con esta situación del día 17-18, porque en realidad empezó el 17 casi en el filo de la medianoche y transcurrió en el día 18 desde las 12 de la noche, en la cual hubo un desplome, digamos, importante, más de 38 metros cayeron algunas de los frentes, y eso provocó una transformación del paisaje. Uno puede ir hoy al barrio Santa Lucía y no puede obviar ver una nueva... una loma de casi 16 metros. Y esas transformaciones del paisaje provocan impactos importantes en cada uno de los barrios. Yo hay un tema que quiero destacar, y lo quiero decir con mucha claridad porque estos días observo que se empieza a ensuciar el
sí,
debate.
Hoy lo vi, ayer.
Hoy, claro, ayer y hoy y demás. Sí. Pero a ver, primero, el operativo... Previo a la situación del día 17 y 18, fue eficaz. Y lo eficaz quiero decir que tuvo buenos resultados. Permitió ir evaluando el movimiento de tierras que se estaba generando y poder generar, por ejemplo, los caminos de escape.
Todo eso se había hecho previamente.
Todo se hizo previamente. O sea, la gente se fue mayoritariamente, más de 200 personas se fueron mayoritariamente por el camino de escape construido por el área de obras públicas. Acá una felicitación a Ostoich. Por el área de obras públicas, por ese área que fue construido cruzando una parte de Santa Lucía.
Vos sabés que eso que estás contando, yo es la primera vez que lo escucho. Y soy un tipo que está informado, que está en los medios, y es la primera vez que lo escucho.
Bueno, pero ¿cómo? A ver, yo para que te imagines vos y se imagine la audiencia. Se movieron más de 3 millones de metros cúbicos de tierra. Y hay otros 3 millones de metros cúbicos de tierra que todavía están por moverse. Y que están en una situación de desequilibrio. ¿Cómo creen que no hubo víctimas? No hubo una sola persona que tuviera un tobillo torcido. Y salieron escapándose a las 12 de la noche. Eso no es una cuestión de suerte, es una cuestión que hubo una organización. Todas esas personas encontraron en menos de 5 horas un sitio a donde ir. Había 4 lugares de recepción que organizó el área social. A la mañana, antes de las 6 de la mañana, tenían cama, tenían comida, tenían asistencia médica y tuvieron techo. Y todas personas que huyeron en ese instante de sus casas.
Yo sincero, no sabía el barrio, todo esto.
Por eso digo. Entonces me parece que es importante que asumamos que esto ocurrió. ¿Y esto por qué fue así? Bueno, porque se tomaron los primeros indicios el día 27 de diciembre, más o menos. La universidad, que jugó un rol excepcional, convocada por el municipio, conformó una comisión el día 12 o 13 de enero, donde ya los geólogos ya estaban trabajando de antes, pero esa comisión permitió integrar la totalidad de la información y tomar conclusiones. La Agencia Comodoro Conocimiento puso un dron en funcionamiento el día 8 de enero para generar lo que se llama los ortomosaicos, que permiten observar distintos movimientos en la superficie, que fue clave para ver cómo son el tema de las grietas. Fue una base importante para lo que luego hizo la universidad respecto de ver cómo iba transformándose el paisaje y cómo ese paisaje transformaba, generaba movimientos, o sea, originado en movimientos geológicos significativos. Bueno, todo eso permitió también que en un momento determinado las recomendaciones dijeran que era extremadamente peligroso seguir viviendo, que las personas siguieran viviendo en alguno de los barrios afectados, sea el Marquesado, sea Los Tilos, Sismográfica, Médanos, o el barrio chiquitito que hay ahí al lado de la calle Mazaredo. Entonces, hay un primer punto importante. El primer objeto de la política pública es preservar la vida de las personas. Y eso se hizo. Y fue eficaz. Entonces, esto me parece que es un punto de partida muy importante. Uno no puede no se puede desconocer eso. Lo segundo que me parece que yo destaco muchísimo...
Interrumpo, ahí vamos, lo segundo. Lo vuelvo a repetir por tercera vez. Esto que vos acabás de contar, yo es la primera vez que lo escucho. Entonces, también me parece que hay algún tema ahí de comunicación que, por lo menos, yo justo no vi nada de todo esto que vos estás diciendo. Pero me parece muy importante lo que vos estás
contando.
Es que comunicar
en la emergencia es extremadamente difícil.
Es muy difícil.
O sea, comunicar en la emergencia es muy difícil. Yo creo que la comunicación que existió desde el municipio, y puedo decir con algún conocimiento de causa sobre estos temas de estrategia y comunicación, fue una comunicación profesional, fue una comunicación extremadamente responsable, fue adecuada y permitió gestionar la situación social en términos que no se convierta en un caos. Y esto me parece que es lo central, porque ¿cuáles son los indicadores de eficacia de los resultados? Porque si no estamos hablando, a lo mejor hay gente que se detiene en detalles, ¿no? Escuchaba el otro día a una concejal que se detenía en el sufrimiento particular de un niño que había tenido un problema de dolor de muelas. Que está bien y es importante, y la verdad que no puedo ser menos que empático con esa persona que se siente con ese. Ahora, lo importante es que ese niño estaba cuidado en un sitio con todos los elementos necesarios para que pueda vivir seguro durante un periodo en el cual ha perdido su hogar. Entonces tenemos que ser claros respecto de lo que nosotros estamos caracterizando y analizando. El otro tema, que no es menor, primero el tema de la vida, punto uno. O sea, yo creo que ahí 100.
Bien.
Y muchos funcionarios merecen reconocimientos particulares. No lo voy a hacer yo ahora. Pero la verdad, hubo algunos que arrancaron a las 11 de la noche del día 17 y terminaron a las 11 de la noche del otro día. Bajaron, hubo algunos que bajaron 100 personas solos en las camionetas. Quiero decir, hay que reconocer esto porque de lo contrario, nosotros tenemos un municipio que funcionó bien en esta situación. Fue eficaz. Y la eficacia no se muestra por procesos, detalles, se muestra por el resultado. Y el resultado es que no hay una sola persona que haya corrido riesgo su vida porque fue realizado bien la contingencia, fue bien imaginado el proceso, bien planificado, ejecutado y se cumplió. El otro componente que no es menor y que yo le pido a la audiencia que también lo piense con nosotros es que en el medio de una situación en que se sigue moviendo el cerro, o sea, no es que no se mueve más, se siguen cayendo casas, se siguen fracturando las calles, en el medio de esa situación, todas las familias tuvieron la oportunidad de regresar a su casa para sacar sus bienes personales. No hubo un solo caso en el, y acá la seguridad fue central y la defensa civil excepcional. No hubo un solo caso, no hay una sola denuncia en el cual exista un hecho en el que se haya perdido seguridad sobre el lugar. Y no hubo un solo caso, la modalidad puede haber sido más o menos molesta, más o menos enojosa, como ocurren en todas estas modalidades, pero todas las familias subieron más de 2, 3 o 4 veces para sacar sus cosas. Había que subir con autos livianos, el camino se desmoronaba cada tanto, había que corregirlo. Bueno, todo eso ocurrió entonces. Las personas y los bienes fueron preservados por esta gestión municipal. El otro tema es el tema más profundo de la cosa. Quiero decir, esto es profundo, lo quiero decir, lo otro es más difícil de cuantificar. Que es que los estudios que se realizaron, y yo esto lo conversé, y acá también hablo con conocimiento de causa, lo conversé con especialistas importantísimos. Incluso les dije, che, ¿pueden venir a ayudar? La primera pregunta que me hacían, gente de empresas, o sea, gente, quiero decir, sólida, dice, ¿eso se mueve o está quieto? No, se mueve todavía. Bueno, entonces, llámanos cuando esté quieto. Es decir, nadie asume solidariamente el riesgo con vos cuando estás al frente de una situación de esta naturaleza. Y hay que asumirlo. El municipio, en este sentido, debe asumirse que no recibió una mayor cooperación de otros organismos o de otros espacios, y lo asumió en las condiciones que además está bien que lo asuma, o sea, es su responsabilidad. Pero eso también es importante que lo tomemos en cuenta. En el camino, y ahí me tocó jugar un rol a mí más activo, fue estructurar o contribuir, para ser preciso, contribuir y apoyo a los científicos, tecnólogos de la universidad, que subían a las 6 de la mañana y bajaban a la noche. ¿Para qué? Bueno, para hacer los estudios que permitieron ir identificando, por ejemplo, las condiciones de riesgo. Si el factor de seguridad es 1, no se puede subir. Hay un desequilibrio estructural. Y lo otro que empieza ahora, que esto empieza ahora, y que justamente algunos se montan indebidamente en estos procesos, que es que tienen que entrar a jugar jugadores de envergadura, de conocimiento técnico, de capacidad de ingeniería, que en última instancia generen el análisis de la viabilidad de la posible intervención. Y ahí es donde aparece, me parece, yo creo que esta semana ya tenemos esa serie de decisiones, me ha tocado también ahí, parcialmente, tener un rol, y sé que es difícil, o sea, sé que es difícil, porque sé que, o sea, muchos de los interlocutores a los cuales se los convocaba, che, vengan a esta, no venían no porque fueran malas personas o porque... Porque era mucho riesgo, y sigue siendo mucho riesgo. Entonces nosotros tenemos que asumir que eso es parte de una forma de gobierno, de una gestión de gobierno. Después hay detalles. Si uno podría ver un informe, el otro día lo pedía hoy, estaba conversando y pedía, bueno, ¿cuántas intervenciones? ¿Cuántas viandas? Vos imaginate que toda la gente que estuvo y sigue estando todavía... Está comiendo el almuerzo, desayuno, almuerzo, cena, tiene sus servicios, tiene sus su cama, tiene sus condiciones. Eso lo sigue haciendo el municipio. O sea, hay muchas acciones en paralelo que están ocurriendo y después se generaron reuniones donde el sistema, los dos técnicos de la universidad conversaron con los vecinos. reuniones que no son sencillas, porque el vecino te mira desde su valor, qué sé yo, ¿no? Dice, ¿y qué sé yo qué quiere decir factor de seguridad 1? Yo quiero mi casa, la casa la veo más o menos. Entonces, bueno, hay que explicar que eso significa que el factor de seguridad 1, ¿viste? Cuando vos estás caminando y justo acabas de dar un paso y tenés un paso en el aire, y está con los brazos medio extendidos y no sabes realmente si después viene un viento y te caes o no. Uh-huh. Bueno, ese instante factor de seguridad 1 se llama, que es máximo desequilibrio. Podés seguir paradito ahí y hacer el paso correcto o te podés caer. Esto se llama desequilibrio estructural en términos geológicos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, y hay que tomar decisiones sobre eso. Y después aparecen las cuestiones, dirías, de horizonte. Bueno, hay que comenzar a estructurar fondos, seguir estudiando y analizar la condición del suelo urbano, si existen o no esas posibilidades, y si esas posibilidades son confortables para los grupos de personas que pueden acceder o no a ese suelo urbano para la reconstrucción de su casa, los apoyos financieros. Bueno, hay toda una tarea por hacer acá. Ahora, yo lo que veo es que este municipio no le sacó el cuerpo a ninguna de esas tareas. Ninguna, ninguna. Y me parece bien. Claro que yo te diría que tengo un cierto orgullo de cómo se trató esta parte de la emergencia. Y me parece que lo que viene se está tratando con bastante profesionalidad como para saber que las cosas están encauzadas. Bueno, siempre podés cerrarle, podés fracasar. Pero me parece que está claro el tema, está claro. Y después puedo decirlo con conocimiento de causa. Yo conozco por lo menos 25 familias, son amigos, son amigos míos. O sea, no es que son personas con las cuales no converso. Y cada uno de ellos, uno vive en Marquesado, el otro vive en Simografía, como te decía, otro vive en Médano. Y todos ellos han recibido una parte de la respuesta. Probablemente no en relación a su nivel de sensibilidad. Es cierto. Pero en términos de política pública, yo te diría que hoy, bueno, no sé si la palabra es correcta dirigida a Otar, pero bueno, hay que sacarse el sombrero con lo ocurrido.
Muy interesante escucharte analizar todo esto. Me parece súper claro lo que cómo lo contás, cómo lo manifestás. Entiendo también lo que contás de que las reuniones en este tipo de situaciones son complejas, porque uno nunca va a poder llenar las expectativas de la gente cuando pierde su casa y demás, pero sí entiendo perfectamente que lo que decís en términos de políticas públicas estuvo bien o muy bien, como vos lo manifestaste.
Conozco
recién
5 personas, sí, en crisis grave, las conozco personalmente, creo, si me lo vinieron a contar. Fueron, consultaron y tuvieron asistencia psicológica provista por el municipio. Quiero decir, a ese nivel de detalle. ¿Y eso por qué? Bueno, porque el otro estaba resuelto. O sea, la comida estaba resuelta, el baño estaba resuelto.
Sí, la cama.
El techo, claro. Y esto también me parece importante, porque no son sofisticaciones, son cosas necesarias en el medio de una crisis. Uh-huh. Y nosotros sabemos que el enojo, la negación, son procesos de un duelo que se va a realizar. Porque no es sencillo, vuelvo a decir, perder la casa. O sea, tiene que haber nuestra máxima solidaridad con todas las personas que han perdido sus afectos, porque dentro de la casa no son bienes materiales solamente. Están los afectos, están las memorias, están los recuerdos.
Entonces, a ver, para que me quede claro algunas cosas. Todavía no están los informes que van a determinar la viabilidad de poder
no,
construir.
Eso recién eso no ahora. Por lo tanto, cualquiera bien que diga que puede ya intervenir, no, yo no diría que como o conoce algo que nosotros no sabemos, o como mínimo está hablando un poco frívolamente, diría
yo. Bien. Una vez que esté eso, ahí va a haber un plan de acción del municipio respecto a reubicación o no de la familia.
Eso
ya depende.
Está ocurriendo.
Por eso, son dos cosas en paralelo.
Son distintas.
Son dos cosas distintas.
Porque hay lugares que tienen mayor nivel de gravedad. O sea, a ver, el cerro es el mismo, es el Ermite. Uh-huh. El frente de ese cerro, que se mueve de diversas maneras con diversos bloques, no tiene menos de 1.500 metros. Uh-huh. Bajo ese cerro hay al menos 4 barrios,
claro,
y otras zonas aledañas. Lo que se está evaluando, y para eso hay que modelizar esto, y esto se hace así, todos los datos que toma la universidad, más otros complementarios que hay que tomar, van a empezar la semana que viene o la otra a correr en modelos, en modelizadores computacionales que van a permitir evaluar cuáles son las condiciones de equilibrio que hay que tocar, si es que se puede tocar. ¿En dónde intervenir? Si es que se puede intervenir, cuáles son las condiciones. Y al final de todo ese proceso, vendrán los presupuestos, vendrán los formatos.
O sea, después de eso se va a saber, por ejemplo, si Barrio Médanos es habitable o no.
Por supuesto, okay. por supuesto.
Todo lo que se diga antes
y carece de fundamento, el riesgo, digamos, de quien lo cree.
Okay.
Este es un, también es un mundo de creencias. Y bueno, el riesgo de quien lo cree lo tiene. Yo soy muy apegado, Franco, me conoces hace muchos años, yo soy muy apegado al saber científico. Y en esto, cuando uno mira las cuentas y las fórmulas, bueno, viste, toma dos de cuatro y bueno, y a veces no nos gusta, pero es así. Y por otra parte, la ingeniería permite imaginarse situaciones, por lo tanto no es que, a ver, vuelvo al tema este, pongámonos en la memoria dramática del 2017, que fue muy grave para algunos barrios, muy grave. Ahora, ¿qué hubiera ocurrido si el Chenque no hubiera estado intervenido en el centro de la ciudad?
No, desaparece.
Bueno, entonces, la ingeniería tiene soluciones.
Yo vivo en el centro y una de las cosas que siempre hablamos con mi viejo, que sigue viviendo donde yo nací, es justamente cada vez que vemos el Chenque con el aterrazamiento, la verdad, mi viejo siempre dice, la verdad esta obra estuvo bárbara porque llueve y está impecable, siempre, fuera de juego, digo. Es como que siempre que lo ves decís, che, qué bien que estuvo esto.
Pero ahí me contaba uno, un amigo, me dice, mi familia vivió siempre ahí, por calle 25 de Mayo.
Bueno, la vuelta a casa.
Sí. Claro. Y dice, nosotros cada dos años teníamos que reparar el piso.
Claro.
Durante décadas, hasta que se hizo la obra. Es decir, la ingeniería tiene posibilidades. Ahora, esperemos que la ingeniería desarrolle la propuesta. Para hablar, digo, para hablar con certeza. Mientras tanto se puede decir cosas, pero yo prefiero en estas cosas no jugar con esperanzas que pueden no darse, o al revés, crear angustias que son innecesarias. Esperemos los datos.
Che, súper interesante, Rubén. La verdad que no tenía pensado que íbamos a hablar tan en profundidad de esto, pero me parece que estuvo muy bien y creo que hace falta más de estas charlas para llevar esta claridad. Me parece que es muy claro. Después, bueno, obviamente, uno esperará una cosa, otro esperará otra, con más expectativa, menos expectativa, más sensibilidad, menos sensibilidad, pero creo que vos fuiste bastante claro y concreto, che, esto es así.
¿Viste? Mira, yo creo que no hay mucha vuelta. Hay que acostumbrarse a mirar las gestiones por los resultados.
Sí.
Y este me parece que es un gran tema, este es un gran tema, porque si nos detenemos en aspectos muy particulares de los procesos, nos perdemos. Y acá también me pongo ahora en autocrítico, si querés, o en crítico de la situación. Esto también demuestra que es imprescindible que la ciudad, como otras ciudades del mundo, está ocurriendo. El cambio climático no es algo que... O sea, no es un invento, como dice Trump. Está ocurriendo. Y esto ha modificado los paisajes, ha modificado las exigencias urbanas, ha modificado los requerimientos de infraestructura y las formas de gestión. Comodoro Rivadavia está viviendo un fin de ciclo en muchos aspectos. También lo está en la forma de gestionar la ciudad. Y esto hay que asumirlo. Y hay que debatirlo, y hay que analizarlo, y hay que ponerlo sobre la mesa. Y me parece que en esto no caben frivolidades. Habrá opiniones distintas, pero todas tendrán que ser argumentadas.
¿Cuál es el sistema de gestión de municipal que se termina y cuál es el que comienza para vos?
Mirá, yo creo, por ejemplo, doy un ejemplo, nosotros no podemos seguir gestionando, nosotros digo, me refiero a la ciudad en su sí. totalidad, ¿no? Gestionando todos los espacios urbanos sin identificar las áreas de mayor criticidad respecto de su inestabilidad de suelos. No se puede hacer eso. Y aparte hoy hay sensores, hay sistemas de comunicación, hay modos que nos permitirían tener un monitoreo continuo y constante de estas posibles del comportamiento de las fallas geológicas en el espacio urbano de la ciudad o en el espacio aledaño que puede impactar en la ciudad.
Sí.
Entonces hay dos riesgos que yo pondría sobre la mesa y que deberían ser abordados como parte de la política pública y que van a requerir nuevas ordenanzas, van a requerir nueva normativa, que es el tema del riesgo geológico, que es de esto que estamos hablando, y también del riesgo hídrico, que también lo mencionamos y cuya expresión más directa fue el 2017. Y agregaría otro, no es una ciudad que pueda pensar esos dos riesgos aislado del factor antrópico, o sea, de la historia productiva de la ciudad. En esta movilización de suelos también se movieron caños que son desde el año 1920, de pozos que son de 1920, que algunos pueden estar bien cerrados, pero cuya tecnología no necesariamente es adecuada para recibir semejante nivel de magnitud e intensidad en un movimiento de suelos. Mm. Todo eso hay que revisarlo. Y así pasa con toda la ciudad. Es una ciudad construida sobre yacimientos. Y tenemos que acostumbrarnos a manejar el futuro de la ciudad con las tecnologías que esto requiere. Hay ciudades en el mundo que lo hacen, nosotros no somos la excepción. Lo que sí, creo yo que estamos un poco atrasados en esto. Mira, con vos hemos conversado mucho sobre el Observatorio Oceanográfico. Uh-huh. Proyecto del año 2009-2010. En ese momento el municipio adquirió una boya, adquirió algunos sensores y un sistema. ¿Por qué? Porque era importante modelizar el comportamiento de las corrientes que se dan en el Golfo San Jorge, por muchos aspectos. Uno de ellos en particular es por las dinámicas de la erosión, que afectan naturalmente espacios urbanos. Se te cae una calle, sí, 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 o se te pone en riesgo un...
Sí, la misma erosión de la Concha, de Huergo, para mí es el próximo quilombo.
Bueno, eso que se inició en el 2007, sí, 2008, 2009, estaba ahí, se habían adquirido, fue suspendido en la gestión siguiente. O sea, la gestión del Tano no consideró que eso era importante. No estoy haciendo una crítica acá, quiero decir, probablemente fue todo con buena intención, simplemente un enfoque. Había un enfoque del gobierno de la ciudad que podríamos decir que era muy clásico y no estaba dando cuenta de esto que venía. Lo mismo pasó con el sector productivo. Nosotros para el año 2010-2011 ya teníamos noticias que existían algo nuevo como el Shell Oil y que eso iba a transformar la economía de los hidrocarburos. Teníamos noticias en el año 2009, fue dicho y fue planteado. Se le pidió en ese momento a YPF y de hecho se firmó y existe el convenio, después no se ejecutó posteriormente, para hacer una ITEC de los convencionales en Comodoro Rivadavia. Y eso hubiera cambiado, no digo que hubiera evitado situaciones, pero hubiera cambiado el enfoque de lo que estamos haciendo. Bueno, y la verdad que ahí de nuevo, gestiones, formas de la política que no han confiado suficiente en sus propios escenarios y en las herramientas tecnológicas del conocimiento necesarias para gestionar. Y bueno, y ese es el punto que me parece que tenemos que abordarlo sin dramatismo, pero saber que hay que hacerlo. Y esto es lo que nos dice, lo que la sociedad no incluyó en su agenda, lo incluyó en la naturaleza. No hagamos la vista gorda de lo que está pasando. Asumámoslo e incorporémoslo en la agenda pública.
Che, mirá, son las 7 de la tarde. Se nos pasó el tiempo, no nos queda nada, un minuto nada más para cerrar. La propuesta que te hago es, no sé cómo viene tu agenda, me imagino que cargada, porque me quedaron el 90% de los temas que tenía para la compu afuera, porque hablamos de uno que abarca todo. No sé, lunes, martes, la semana que viene, ¿cómo estás? Para que sigamos charlando. Después me decís cómo venís, si podés. Porque me quedó toda la parte de desarrollo productivo, de lo que viene, de cómo está viendo
ya
la
política. Ya estamos preinscribiendo, sí, para aquellos que quieran utilizar la almazara para producir aceite de oliva, que también, mirá, es una almazara comunitaria. Mirá. Vamos a generar ya, tenemos programado las cosechas para el mes de abril. Ahí arrancamos. Y así que los vecinos que tengan algunos olivos o aquellos que tienen propuestas productivas con mayor cantidad de olivos, ya hemos identificado más de 1.700 olivos en toda la ciudad.
Tengo olivos.
Y bueno, simplemente nos decís...
Tengo olivos, pasé
a tener olivos. Tenemos que ir a mirarlos, ver cuál es su nivel de maduración, indicarte si es posible cuándo lo vas a cosechar y después vas con tu... el mínimo son 50 kilos de aceitunas que llevas en dos baldes.
Viste, te había contado que, claro, estaba mudando la empresa,
me acuerdo,
ya está muy instalado, el lugar tiene árboles, es donde empieza el cordón forestal y hay olivos.
Perfecto.
Y bueno, ahora que estás, te me acordé de los...
Bueno, simplemente te inscribís ahí en la agencia, te van a ir a ver los olivos por el nivel de maduración, te van a indicar cuándo cosecharlos y luego vas a llevar tus aceitunas y vas a volver con tu aceite de oliva propia.
Vamos a hacer el aceite de DM Metales, aceite de oliva. Vendemos fierro y aceite de oliva a partir de ahora.
DM Metales.
DM Metales, DM Olivos.
Se va a quedó claro, quedó la cosa metal. Está bien, no está mal, no está mal. Un poco de metal en el olivo.
Sí, bueno, Rubén, nada, un placer. Vamos, seguimos charlando semana que viene.
Dale, queremos, o sea, si quieres para el lunes, quedamos para el lunes. Yo, sí, pero no estoy.
Quedamos para el lunes, listo. Sí, sí, el lunes que viene seguimos charlando con el señor Rubén Zárate, presidente. ¿Por qué? ¿Feriado? Ah, feriado el lunes que viene, no estamos al aire. No estamos al aire, tiene razón, Pat. Lunes y martes estamos afuera de aire.
Está bien, bueno, yo sigo trabajando lunes y martes, así que no tengo problema.
Sí, no, pero bueno, el miércoles.
El miércoles, te aviso porque
confirmamos,
no sé,
entonces.
El tengo complicado, la gente.
Vamos a seguir, bien ahí, Pato, me había olvidado del feriado. Che, bueno, gracias, Rubén.
Bueno, gracias a vos, un saludo a toda la audiencia y bueno, qué bueno seguir conversando este 2026 que viene intenso, sí, e interesante.
Y especial saludo y abrazo a toda la gente que...
Ah, nos están escuchando de Rosario, mando un beso y un abrazo a quienes nos escuchan, así que...
Al amigo Mosqueira, que me dijo que no iba a escuchar
también.
Especial saludo y abrazo a toda la gente, claro, que padeció acá con lo del cerro y demás.
Claro, el amigo Mosqueira desde un lugar todavía incógnito.
Le mandamos un abrazo. Bueno, nos estamos yendo nosotros. Gracias, Rubén, gracias, Pato. Gracias a todos ustedes, queridísima audiencia.